Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, un encuentro que hemos denominado Filosofía y Literatura, acompañados nuevamente por el profesor Pavel Rodríguez, líder nacional de la licenciatura en filosofía, quien para este ciclo se ha definido como un escritor.
Sí.
Hemos dejado las esquelas académicas, por lo menos a nivel formal, a un lado, pero sí sé que vehiculan el discurso. Profe Pavel, bienvenido nuevamente a Cibersofía.
No, profe René, no, muchísimas gracias. Aquí muy contentos de continuar esta tertulia desde la Filbo. Sale uno y ve libros, ve autores, ve pensadores, y se da cuenta que la literatura, pese a tantos temores, sigue muy viva, y eso sí que es necesario.
Sí, bueno, y que viva también, no solo en la mercantilización que a veces se ve, uh-huh, en el entorno, digámoslo,
sí.
Es cierto, no lo podemos tapar, pero que viva también en las maletas, que viva en el Transmilenio, que viva en los colegios, que viva en la gente, que viva en las mentes.
Y apoyen los sellos independientes.
Ah, bueno, vamos a ver algo de eso hoy. Pavel, entrando en materia y haciendo como un guiño al programa anterior, tú te definías como escritor, pero nosotros en este programa conocemos a Pavel el filósofo,
sí,
a Pavel el que nos habla de pensamiento complejo, a Pavel el que traza sus distinciones por la filosofía y la territorialidad, a Pavel el que entiende la interculturalidad de la filosofía, pero también nos interesa saber, Pavel el filósofo, el escritor que ha escrito, ¿cuáles han sido sus motivaciones? No hablo de musas porque seguramente, bueno, o no
conu,
sé.
Conu, cuidado.
Musas, sí. Que la esposa del profesor no nos está escuchando. Pavel, cuéntanos de tu producción literaria como escritor independiente.
Mira que aquí vuelve un debate fuerte que es el del estilo. Obviamente por mi formación en filosofía, pues uno tiene un estilo ensayístico, crítico, técnico, las publicaciones, me gusta mucho el tema de la filosofía moral, el tema de la filosofía política, el tema de la filosofía y el lenguaje, pero siempre tuve desde muy niño la inquietud por el arte, entonces muy niño, guitarrista, la aproximación a la música, después la literatura, cuentos muy cortos en la niñez, después ya la escritura se me concentra en el estilo del ensayo, me dedico un buen tiempo a eso. Y en el 2016 decido hacer un libro ya formalmente de literatura y fue muy retador. Claro, porque uno se le van impregnando ciertos estilos, ciertas clases, pero de tanto leer literatura también, sobre todo porque siento que la literatura para mí era importante porque me permitía decir lo que en la filosofía de pronto podía tener un veto. Entonces, las publicaciones académicas están condicionadas de dónde te publican, quién es la revista, cuál es la temática. La literatura es quizá un escenario mucho más libre de la escritura. Entonces ahí se puede hablar del sueño, del deseo, de la humanidad, del dolor. Bueno, entonces esa motivación, esa libertad, si se quiere, que ve de la literatura, me permite empezar a publicar. He publicado 3 géneros literarios. Cuento, un libro que pues tuvo un muy buen impacto, Sombras Ominosas. En poesía también he dirigido unas colecciones poéticas que además decidí, porque ahí sí se me sale el lado filósofo, frente a las selecciones poéticas yo saqué unas Somos de Omisión Poética y fue un ejercicio muy lindo de la literatura porque conseguí escritores de todo el país pero que nunca habían sido publicados y que no eran necesariamente hijos del mundo de la literatura. Uno era, por ejemplo, trabajaba con miniaturismo en arte y a la vez tenía que subsistir con el día a día, cuidando un parqueadero, en fin. Otro que es un campesino, que es un joven extraordinariamente buen escritor de Arauca, por ejemplo. Y entonces empecé a buscar esos escritores que nunca habían sido publicados y saqué En contra de las elecciones, La omisión poética. Y también ahorita aquí en la Filbo, de hecho lo lancé con la Escuela de Ciencias de la Educación, lancé mi primera novela, que se llama La epopeya de las lágrimas. Esos son como los grandes referentes. De hecho, he estado en muchas compilaciones, con Ita Editorial, con El Búho, que es una literatura, de hecho era la única editorial en Bogotá que trabajaba filosofía y literatura a la par, y en ambos sectores era muy respetada. Bueno, he hecho varias publicaciones, sobre todo en antologías y demás, pero digamos que el fuerte ha sido el tema del cuento. Es el género que más me gusta. No sé si estoy influenciado por Borges, pero es el género que más me gusta.
Bueno, y Cortázar también, pues.
Cortázar. Pues que Borges tenía el tema de que Borges decía que ningún texto ameritaba una novela.
Ningún tema.
Y él nunca hizo novela. O sea, él decía, un cuento lo dice todo. La única novela que Borges admiró con mucha profundidad y la recomendé en un programa de Cibertofía, pero sirva la oportunidad de repetirla porque no es muy conocida, es la de un escritor argentino llamado Mujica Lainez, que se llama Bomarzo.
Eso es una... Sí, recuerdo el programa de complejidad.
Eso es. Y es la única novela que Borges elogió. Que tiene la precisión del álgebra y el calor del fuego.
Ve, Pavel, es que escribir no es fácil. Ahora lo es fácil para la IA. Sí. Lo decíamos en el programa pasado, ¿no? Le ponemos un tema y ella nos saca...
Sí, escribe.
Claro, pero volviendo un poco como a Benjamin, ¿no? Sale sin alma.
No, es que mira, no, te voy a dar una cosa curiosa para ti, que eres, para tú y todos los que son profesores. La IA siempre tiene la misma estructura de párrafo. Enunciativo, tres ejemplos y final redondo. O sea, es tan mecánica que así tengo un léxico variado, temas variados, es así. Entonces mira que yo pienso que los retos de la escritura ahorita es ser más humanos que nunca. Ayer hablaba con un buen académico y me decía, mire este artículo que publicaron en una revista de una universidad muy prestigiosa de Colombia que no voy a nombrar. Y entonces el man como escandalizado porque decía que la entrevista abierta que había hecho para el estudio de investigación había sido el calor de un café. Y como escandalizado, yo, no, mire que me parece encantador. O sea, me parece que es el humano, el café, el contacto. Que el man ponga el contexto donde se dio el diálogo, de donde se derivó la entrevista. Hay que volver allá.
Pero en ese camino que tú has empezado a transitar desde la escritura, hay algo que decir, ¿sí? O sea, una novela o un cuento o una poesía no nace per se porque llegó por iluminación, sino hay situaciones que llegan a nosotros para vehicularse por ese lenguaje. Sí. Quiero decirlo ya acercándonos un poco a Martha Nussbaum. Tú lo decías hace un momento, es que hay cosas que el ensayo filosófico no puede decir, o que si lo dice no lo transmite, que es distinto, que si lo hace la literatura, que si lo hace el cuento, que yo de a poco, muy poco he ido descubriendo en la poesía, debo confesarle a los radioescuchas que no es mi fuerte la lectura poética. ¿Qué moviliza esas obras, Pavel?
Yo creo que una necesidad también de enunciarse en lo íntimo, quizá la filosofía tiene una vocación más universal y metodológica, entonces claro, uno dice lo que piensa, ¿sí? Pero lo dice para un público que le permita hacer reflexiones del orden filosófico. Entonces, uno se termina condicionando por ese imperativo casi que categórico de lo universal. Entonces, yo escribo filosofía porque tengo una vocación universal del pensamiento y creo que esta obra que estoy construyendo aporta discusiones del orden epistemológico, teórico, ontológico, en fin. La literatura es íntima. Entonces, tú es, claro, y ya que lo dices, ¿cuál es la motivación? Todo lo profundamente íntimo es lo que se expresa en la literatura. No hay un escritor de literatura que no se derrame en el texto. Esa discusión de Barthes de la muerte del autor puede aplicar para la filosofía, pero yo no creo que para la literatura. O sea, el autor vive integralmente la literatura. O sea, los personajes son construidos por los perfiles psicológicos, por la imaginación, por los sueños, por las experiencias, por la vida, porque yo conocí a alguien. O sea, siempre hay un referente humano en la literatura, cosa que no necesariamente pasa en la escritura ensayística de la filosofía. Entonces, lo que motiva a la literatura es, en esa exploración de la vida, tener además el valor. Yo creo que hacer literatura es un acto de valor, de expresar cierta intimidad en la escritura.
Ven, pero ahí hay otra cosa que entra como a tema, ¿no? Es que tú dices, proviene del autor y es allí donde el autor puede decir. Sin embargo, el autor también puede estar condicionado a su momento. O sea, que podríamos decir que la literatura, así como en una relación de segundo nivel también, podría ser la representación de lo moral de su momento, de lo político del momento, sí, del autor, de las preocupaciones de la misma ciencia y de las formas de ver el mundo que están presentes en ese momento. Sí,
sí, claro. De Los Miserables dice que no hay ninguna obra histórica que represente la Francia de su época como la hace la literatura de Víctor Hugo. Entonces, bueno, que cualquier texto teórico puede relatar la historia francesa, pero nadie como la literatura, porque hablaba de las costumbres, de la intimidad, de la persona, del niño, de lo que se come. Entonces, ahí está ese valor descriptivo que es muy bonito.
Bueno, y del tema también es sentir ese dilema, ¿no? No solo entenderlo, sentirlo, sino sentirlo.
Que y hacer que otro lo sienta.
Que es el ejercicio de la literatura. Bueno, vamos a un primer corte institucional y ya retornamos con más de Cibersofía. Hoy en este segundo encuentro que ustedes pueden ver está demasiado sabroso y podríamos hacer otros 40 aquí hablando de filosofía. Ya retornamos con más de Cibersofía.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
Bueno, mi querido Pavel, como sabes, en nuestro programa tenemos una sección que está exclusivamente dedicada a la música. No solo porque yo sea músico, esta sección ya venía de antes. Ajá. Pero resulta muy interesante también en esta conjunción de música y literatura. Y yo quisiera también apuntar aquí, dejarlo como en el aire. Y es que yo siento también que la música es el vehículo de ciertas cosas que la palabra no puede decir. Vamos a Wagner, vamos al mismo Nietzsche en su momento musical, etc. ¿Qué canción, mi querido Pavel, hoy puede recomendarnos, hablando nuevamente de literatura y filosofía?
Me la voy a meter en su terreno.
En la salsa.
Me la voy a meter en la salsa. Hoy quiero recomendar, a mí me parece espectacular esa canción Sonido Bestial. O sea, el solo de piano. Es, además que ese pianista es Richie Ray Bobby Cruz.
Richie Ray.
Y Bobby Cruz es uno de los pianos hechos en una música popular latinoamericana que más recuerda y enriquece la música clásica en el piano. O sea, ese solo, o sea, uno verse un video de ese solo de piano es una cosa. Eso, además que la salsa, además yo siento que la salsa, y aquí, bueno, eso no es muy popular, pero yo creo que sí es la verdadera música popular latinoamericana por antonomasia. Nos han vendido que el sabor latino es otra cosa. De hecho, con no poco criterio denigrante de nuestra cultura y nuestro pensamiento. Pero es que en la salsa está la calle, está la cultura, están los afectos, están los acentos, está la diversidad, la orquesta de la salsa. Entonces yo sí creo que la salsa es la música por excelencia que nos representa en estelar del orbe. No otras que denominan tanto música latina, que hay que diferenciar cultura e industria cultural también.
Y también de lo urbano. Hay que diferenciar realmente lo que viene a ser lo urbano.
¿Qué es la calle? ¿Y qué es la calle?
Bueno, tenemos entonces hoy Sonido Bestial de Richie Ray, piano de Richie Ray, con solo de Rachmaninoff y una parte de jazz. Bellísimo. Y Bobby Cruz también era su cantante, excelente cantante. Bosa. Bueno, ahí tenemos el recomendado de hoy.
Como bestia, tocando un pau. Ahí viene Richie, viene virao como bestia.
Pavel me dio en la vena del gusto porque yo amo la salsa, soy muy salsero, me encanta la salsa. No que con esto quiero decir que desdeño otras músicas que siento que están muy bien hechas. Y también hago otras músicas por ahí, pero la salsa me identifica. Y también siento muchos elementos políticos.
Claro.
Sí, demasiados. Esperemos, por ejemplo, veamos a Puerto Rico y creo que unas demandas que se hacen políticas con el realce de su cultura son importantes a tener en cuenta.
Y que hay matices lindos de la salsa. Por ejemplo, acá podemos hablar de un sonido del Pacífico y un sonido del Caribe. Y son rey, bueno, digamos yo Arroyo, en relación a las orquestas de Cali, ¿no? Es una cosa...
Y bueno, ya técnicamente hablamos del sonido cubano, el sonido neoyorquino.
Y la herencia del son cubano en la salsa, cómo dialogan también. O sea, es que esa es la verdadera música latinoamericana.
¿Sí? Ahí tenemos mucho, pero mucho que decir. Deberíamos hacer un programa invitado, Pavel.
¡Qué chévere!
Salsa y rock. Vamos a hablar de eso.
Genial.
Bueno, Pavel, mira que... Nosotros tenemos un curso en la licenciatura que se llama Literatura, Valores y Ciudadanía. Uh-huh. Tres categorías importantes. Bastante. Está en primer semestre y es como un primer acercamiento de nuestros estudiantes a estas discusiones, vehiculados por la literatura. Y bueno, hay una parte un poco compleja, lo sintáctico, lo pragmático, lo semántico, que es importante para entender, pero tocamos una autora. Ah, bueno, aparte de René Girard, que lo tocamos... Uh-huh. Tangencialmente, está Marta Nussbaum y ella dice que la literatura es una forma de hecho, quitemos esa palabra, la literatura para ella es la filosofía moral, es porque nos educa en esa sensibilidad ética, transmitir un mensaje que no se puede decir de otra forma, ¿sí? Pero usted cree, Pavel, ¿tú crees que una novela puede enseñarnos moralidad o ver la moralidad mejor que un tratado de ética, por ejemplo, como la ética de Nicómaco?
Oh, esa pregunta está buenísima. Bueno, hay diferencias también epocales y conceptuales, porque hace poco con el Club de la Pelea Filosófica, un saludo para los muchachos que son buenos oyentes del programa Estudiantes de Filosofía, que tienen su propio campón de horizontalizan a todos los invitados. Entonces, gracias por... Y no, yo soy el líder nacional del programa y yo voy estuvo a tú con ellos. O sea, es muy bacano porque es un tema de diálogo muy horizontal. Me parece precioso el proceso que ellos hacen. Y teníamos un tema con Aristóteles bastante inquietante.
Ah, yo lo vi, claro que sí. Sí.
Eso está en YouTube, Club de la Pelea Filosófica Aristóteles. Es bastante inquietante. Porque pues allá uno no es el profesor, uno allá es el contertulio. Entonces es muy bonito ese ejercicio con ellos. Pero el tema de la... Lo que pasa es que el tema... Siempre ha existido un tema en que toda narración tiene un componente de literatura y la filosofía fundamentalmente se narra. Yo soy de los que sí creo que son inseparables. Y creo, por ejemplo, que en el programa cuando se hablan de técnicas de escritura que son muy propias de la literatura, enriquecen la escritura filosófica. ¿Por qué? Porque hay filósofos muy oscuros. Y hemos confundido... Bueno, ese era oscuro de una forma mística, pero me refiero a oscuros en que la redacción... De hecho, eso me van a... Mejor dicho, me van a colgar en el patíbulo de la filosofía, una gran amiga nuestra sobre todo, porque sí. Hay muchos que dicen, y yo lo defiendo, Hegel era un tipo que escribía mal, Kant también escribía mal, en términos de técnica, obviamente tu filosofía es muy profunda, pero los niveles de comprensión están mediados porque la narración también sea dúctil. Eso, por ejemplo, la pelea eterna de Schopenhauer con Hegel, que de por sí Schopenhauer era un gran escritor.
Digamos que es que tiene sentido, ¿no?
O sea, sí, de la oscuridad de la filosofía hay que ver hasta qué punto es un lenguaje curiosamente empleado o también hasta qué punto la transparencia técnica del lenguaje permite mayor claridad y comprensión de las ideas. Entonces yo sí creo que están muy cercanas, me puedo recoger un poco en ello, entendiendo que la filosofía moral también hay que desverticalizar la moralidad. Yo no creo que la moralidad sean unos elementos superiores que se bajen para que la gente se conductúe. La filosofía moral, que es lo que denominamos ética, eso es muy, muy, por supuesto, de la Cortina. Tiene además de la Cortina lo sintetiza una frase muy interesante. El componente moral es con lo cual usted ha crecido y con lo cual usted cree que se mueve de forma correcta en el mundo. Uh-huh. La religión, los padres, la cultura, la noción de respeto, en fin, todo lo que usted tiene. La filosofía moral, es decir, la ética, es el examen superior de que su conducta realmente se corresponda no con el ideal de bienestar, sino de justicia. Y la justicia es universal. Y para usted poder hacer esa conexión, pues trate de conectar en su cabecita si lo que piensa, lo que dice y lo que hace concuerdan. Sí. Y concuerdan. Porque usted puede pensar una cosa, puede que diga otra, pero puede que no actúe en consecuencia con eso. Entonces yo tengo caridad cristiana, la enuncio y voy a los cultos, pero en mi práctica no estoy siendo caritativo de acuerdo al criterio moral que yo me monté en mi cabeza. Entonces la filosofía moral es el examen de esa conducta respecto a un ideal de justicia universal. Entonces yo sí creo que, no sé si la literatura, porque es que hay de literaturas a literaturas. Voy a recomendar algo medio bizarro. Por ejemplo, en literatura a mí me encanta el realismo sucio, por ejemplo. Y eso para muchos es una vaina loca, impensable. Es que leer a Bukowski es la gaminería de la literatura. Pero yo veo un Bukowski, por ejemplo, está el libro, y ojalá no me censuren porque es el nombre de una obra, lo quiero aclarar. La máquina de follar de Bukowski es un libro de cuentos. Y al final hay un cuento que se llama Animales hasta en la sopa. Entonces yo no creo que haya una lección moral.
Bueno, pero ¿por qué?
Yo no creo que haya una lección moral. No creo que la literatura tenga ese tema de conducta. Lo que sí puedo coincidir es que explora tan profundo la naturaleza humana que nos obliga a un examen ético de lo que hacemos como cultura y como seres.
Es allí donde está el asunto. Es que no se trata de que se nos vuelvan todos cuentos moralistas, uh-huh. Sí, y que la literatura tenga que siempre hacer estilo fabulesco. Uh-huh. Dejar una moraleja y qué lindo. Exacto. El mundo, no, sino más bien es que nos enfrente a los dilemas que se viven, mire, los hermanos Dostoyevsky con Crimen y Castigo, que se recomendó en el programa pasado, claro que nos confronta,
claro.
Nos confronta frente, por ejemplo, al hecho de la culpabilidad,
claro,
y nos confronta a nosotros mismos, diferente a que nosotros le diéramos un tratado sobre la culpabilidad.
Exacto.
¿Sí? Nos hace vivir distinto. El dilema.
Porque sí. No alecciona necesariamente. Creo que es muy bonito eso. Porque no alecciona como puede hacerle un tratado moral, sino que nos somete al rasero de nuestro propio examen para que solo en ese lugar donde nosotros podamos revisarnos a nosotros mismos, sepamos si estamos comportándonos. Bueno, hay que también recordar que Adela Cortina es muy kantiana, ¿no? De los imperativos. Pero sí es el rasero con el cual se construye esa iniciativa.
Bueno, estamos hablando de Nussbaum, pero ya que citas a Cortina, también me siento muy cómodo con esas lecturas de ella, que sí es una especialista en ética.
Sí, esa sí
es, y la es que una ha teórica el actual
tema.
En el
de hecho,
mundo.
Habla de ética empresarial y no es malo. O sea, hay filósofos que le hablan de empresa y filosofía y No, la filosofía, ¿por qué me gusta el pensamiento complejo y mi formación doctoral es en pensamiento complejo? Porque es donde está el podernos dialogar con todas esas áreas, ¿no? La filosofía tampoco se debería aislar. Eso es una herencia cartesiana que deberíamos ir pensando en superar.
Y ya lo denunció Hegel con el faro de la filosofía. Uh-huh. Bueno, vamos a un corte de mensajes institucionales y ya retornamos con nuestra última sección de Cibosofía hoy desde la Feria Internacional del Libro.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata, por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Bueno, mi querido Pavel, es que aquí hay mucha tela que cortar. Yo creo que vamos a tener que hacer un ciclo completo de lectura.
Filosofía y literatura.
Sí, realmente.
Mira que en el programa hay hartos poetas, me ha sorprendido. No es una rara avis. Filosofía y literatura, hay gente que le gusta.
Tampoco es raro que haya varios músicos.
Sí, también.
O sea, siempre hay el tema del arte.
Qué bonito.
Pero eso también quiere decir algo de nosotros, con muy poca modestia, debo decirlo, y es la sensibilidad ética. La sensibilidad estética también, que nos permite ver en esas otras formas de hacer lo humano. ¿Sí? Quizá no nos identificamos en ese lugar del esquema, ¿no? Uh-huh. Quizá eso es una oportunidad que tenemos frente a los retos del algoritmo que está en nuestra vida. ¿Sí? La impredecibilidad del hacer filosófico. Y las, uh-huh. Donde conectamos también, que es donde vemos el resquicio de lo humano. Decíamos que Marta Nussbaum plantea esto, y creo que aquí hay una discusión que podríamos dar incluso con Iván a nivel de las emociones. Iván es uno de los mayores.
Nuestros profes de la licenciatura. Tenemos uno de los un más, capital humano ahí.
Aquí para todos, ¿no?
En filosofía.
Iván, que ha estado en este programa y lo vemos en Filosofía Más allá de la Academia, es uno de los 4 o 5 especialistas en Marta Nussbaum de Latinoamérica. Y los que quisieran.
Es profe de la licenciatura.
Y es profe de la licenciatura en filosofía, y aquí lo hemos tenido. Sin embargo, hay un tema también que subyace, y tú lo mencionabas en el primer capítulo, y es el de la violencia. Uh-huh. René Girard habla sobre eso, ¿no? Digamos que muchas comunidades como que se estabilizan o descargando su violencia sobre un chivo expiatorio, concepto girardiano. ¿Será que la literatura puede considerarse como ese chivo expiatorio, ese espacio donde se revela ese mecanismo? ¿O se revela o puede ser usada como ese mecanismo?
Mira que es, bueno, no sé si la figura de chivo expiatorio, aunque sí me parece muy gráfica e interesante, pero yo sí creo en la estetización de la violencia por medio de la cultura. Es decir, la violencia, la tensión, tú decías en el primer programa que fue brillante, que la tensión no hay que agotarla, la tensión existe. De hecho, la tensión es necesaria. Quizá eso fue si una fe de ratas del programa anterior, es interesante porque la violencia existe, el conflicto existe, la tensión existe, el problema es la resolución con la perspectiva más execrable de la violencia, que es la eliminación del otro. O sea, la eliminación simbólica, la eliminación física, pero igual el conflicto es inherente a lo humano. O sea, es inherente, totalmente inherente a lo humano. Entonces, hay formas en que ese conflicto se puede mediar. Formas diplomáticas, por excelencia en la política, pero creo que el arte también ha salvado muchas vidas. Muchas personas que logran expresar, lo dices, uy, es muy bueno tu planteamiento, que logran expresar la violencia no en una práctica acultural del ejercicio irracional de la violencia, sino que imprimen inclusive sus propias voces interiores. Es que no poca literatura está mediada por personas con problemas, te denominaría, eso ya es otro debate fuerte, ¿no? Dentro de los esquemas psicológicos, pero muchas personas expresan...
Foucaultiano también, los que no son normales.
Exacto, porque es también el proceso de normalización, Foucault, en fin, los manicomios, los hospitales, las escuelas reproducen el discurso del poder, en fin. Pero entonces también es una forma en que esa tensión y esa violencia se expresa, pero por una mediación estética que no elimina al otro, sino que revive otras formas de entender al otro. Entonces sí creo que la violencia podría ser, al igual que en la música también se nota mucho eso. Por ejemplo, a mí que me gusta el metal, que pues nunca lo he ocultado, siempre he pensado y he hecho ahorita...
Y se nota.
que me invitaron a una ponencia muy interesante en el Fondo de Cultura Económica a hablar de un tema muy interesante, filosofía, metal y poesía. Pero estoy con filosofía y una ponencia sobre filosofía, metal y poesía. Y uno dice, ¿pero cómo? Y cuando tú empiezas a ver esa mediación estética... Claro, yo mismo podría decir, yo he sido víctima de la violencia de este país, yo he sido 4 veces desplazado en Colombia. O sea, yo he sufrido porque yo he vivido el territorio, he trabajado en territorio, he hecho mi trabajo de medios de comunicación, radio, tuve radio en Arauca muchos años. Y eso sí me ha generado esas expresiones de violencia. Uno conoce la violencia, pero uno no reproduce la violencia también porque ha tenido una mediación estética, hablo de mi caso particular. Entonces, sobre esa afirmación sí podría decir, en mi caso particular sí creo que a mí las humanidades en general, filosofía, música, literatura, sí me han permitido tener una perspectiva distinta de la violencia.
Y es también nuestra apuesta por seguir salvando vidas.
Claro.
Desde antes de tener que castigar.
Y por eso la cultura y la educación... El gran capital de países desarrollados es su cultura y su educación.
Claro, y es donde humano. Tenemos que apuntarle, porque para eso está. De
es
hecho,
el capital humano.
En nuestra profesión, que ha sido tan también mancillada por falsos discursos, quizás lo que menos se entiende en esa globalización de, o más bien capitalización del hacer del maestro, es que no trabajamos por eso, sino trabajamos por la promoción de la cultura, que no es llevar a los niños solo al teatro, ajá, sino trabajar en su dimensión estética y moral para que realmente sean sensibles al contexto, y eso sí que nos haría ser mucho más pacíficos. No lo entienden los que hacen las leyes.
Esa es la única forma de crear ciudadanía. O sea, no hay otra forma. O sea, tú puedes tener muchos conocimientos, mucha inteligencia artificial, muchas cosas. Pero eso le decía Simón Rodríguez en el siglo XVIII, ya hace bastante rato. La educación debe ser para formar ciudadanía. Y la única forma de que haya un desarrollo social es cuando el capital es el humano. O sea, por ejemplo, mira, África, Sudamérica son países inmensamente ricos e inmensamente pobres. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? ¿Sí? Pues Japón es una donde lo que más se cultiva en Japón son los terremotos, por ejemplo, y son una de las economías más grandes del mundo. Entonces, el tema del capital humano mediado por la cultura, la educación, la literatura, la filosofía, las humanidades, máxima en tiempos de automatización, yo creo que la filosofía hoy por hoy deja de ser un elemento marginal y cada vez va a ganar más vigencia, porque vuelve al estatuto del bastión de la civilización humana.
Pavel, nos vamos a despedir con una recomendación rápida del libro del día de hoy, aparte de tu libro de cuentos, que quisiera que nos repitieras el nombre. Bueno,
gracias.
Y, ¿qué nos recomiendas hoy para cerrar?
El libro mío se llama Sombras Ominosas. De hecho, aquí debe estar disponible en el stand de Skepsky o de Editorial Ibáñez. Y un libro que quiero que vean filosofía y literatura juntos. Y se lo recomendó un kantiano que me decía, es que yo o sea, si yo pudiera cumplir un sueño, sería sentarme con Kant. Y yo le tengo un libro que le cumple ese sueño. Y es un libro, un gran literato. Thomas de Quincey escribió un libro que se llama Los últimos días de Kant. Es una cosa cortica, Thomas de Quincey es el padre de Poe. O sea, es el padre de la literatura de misterio y de terror y de todo. Tiene un libro que se llama El asesinato común en las bellas artes. Precioso. Pero el que recomiendo hoy es Los últimos días de Kant. ¡Ah! Se lo van a gozar.
Ahí lo tenemos, Los últimos días de Kant. Mi querido Pavel, como siempre es un placer escucharte aquí y desarrollar estos encuentros que nos dejan mucha más tela que cortar y que nos hacen vivir también esto a lo que nos dedicamos fuera de todos los parámetros y el trabajo que a veces se vuelve técnico, pero nos hace caer en esto que nosotros escogimos como vida, que es el hacer filosófico. Por eso te agradezco cada vez que vienes a Cibersofía.
Gracias a ti por la invitación, Renecillo.
Bueno.
Un gusto estar aquí y en la FILBO.
Ah, bueno, sí, aprovechamos también, ¿no?
RV en la FILBO.
Bueno, muchas gracias a todos. Nos escuchamos en una próxima emisión. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía. Pueden seguirnos en Facebook como Cibersofía UNAD y escucharnos todos los jueves a las 8 de la mañana por la RV Radio UNAD Virtual para Latinoamérica y el mundo. Nos escuchamos entonces en una próxima oportunidad.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.